¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Exitosa 95.5 de la FM. Un placer saludar también a quienes nos siguen a través de nuestra señal de televisión en DirecTV, en Claro TV, en Descable. 7:07, 7:07, empezamos así el programa con un montón de información nacional e internacional, porque lo que está dando vuelta en el Perú es el triunfo de Donald Trump, ¿no? No hay vuelta que darle, eso está dando la vuelta al mundo. Para muchos inesperado, para muchos, de acuerdo a las encuestas, ya saben lo que yo pienso de las encuestas, pero de acuerdo a las encuestas en Estados Unidos, la favorita era Hillary Clinton, ¿no? Era la demócrata favorita. Digamos, ella estaba llevando el triunfo por 5 o 6 puntos de diferencia con Donald Trump. A no ser que eso haya variado en las últimas, en los últimos 2 o 3 días, que no lo creo, se dio lo contrario. Se dio el triunfo de Donald Trump en varios estados. Ayer les explicábamos un poco cómo es que se define los colegios electorales en los Estados Unidos. La votación no es igual a la del Perú. Y con 270 colegios electorales se podía llevar el triunfo cualquiera de los dos. Bueno, Donald Trump es el que consiguió la mayor cantidad de votos electorales, de mesas electorales o colegios electorales, y con eso el triunfo de los Estados Unidos. Desde Bush en los 80 no había un presidente republicano en los Estados Unidos, si no me equivoco. Desde Bush en los 80, Bush papá, por supuesto, en los 80, ¿no? 88. No había un presidente republicano en los Estados Unidos. ¿Cómo va a variar este tema en América Latina? ¿Cómo va a variar el discurso xenófobo que tenía en algún momento Donald Trump con lo que vaya a hacer ahora como presidente de los Estados Unidos? Habrá que verlo con el correr de los meses. A ver si de verdad todo ese discurso antilatinos, todo ese discurso de fronteras cerradas con México, vamos a ver si todo eso se da en realidad. Donald Trump es un hombre que se hizo famoso en los medios de comunicación. Él tenía un programa de televisión ya hace bastantes años atrás. Se volvió luego un magnate, es un hombre de muchísimo dinero en los Estados Unidos, y creo que apeló un poco a reflotar a Estados Unidos, que para muchos ya no es la primera potencia del mundo, lo es China, ¿no? Me imagino que por ahí les ha agarrado el corazón a los norteamericanos. En los últimos días ya se ha conseguido pues el triunfo, ¿no? El triunfo en estados súper importantes. El de Donald Trump. Por ejemplo, Ohio, por ejemplo, Florida, Carolina del Norte, Iowa, ha conseguido Donald Trump, que son de estados grandes. Hillary Clinton, no, a ver, Michigan, Wisconsin, son otros los estados en los que ha ganado Donald Trump, lo cual me parece, vamos a ver qué es lo que quieren los norteamericanos, ¿no? Yo creo que aquí esa frase de pelea de gringos se da, ¿no? Lo que tenemos que hacer es no meternos en pelea de gringos, hay que ver si podemos seguir negociando, porque Donald Trump ha dicho que los tratados de libre comercio van a ser revisados todos, van a ser, y entre ellos está el nuestro. El Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Perú. Muy bien, para venir al Perú con alguna información rápida, nada más, hoy el expresidente Ollanta Humala, tan criticado, va a estar o tendría que estar en el Congreso de la República, en la Comisión de Defensa que preside la parlamentaria Susana León, respondiendo sobre el satélite PerúSat-1, ese que se le compró a Francia. Va a tener que responder, ya lo hizo Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros en su momento, en esta misma comisión, y ahora le toca a Ollanta Humala, quienes ayer parece que les importó un pepino la invitación de los parlamentarios. Fue tanto el alcalde de Lima, Luis Castañeda, como la exalcaldesa Susana Villarán, ninguno de los dos fue. Los invitaron a la comisión muy amablemente y dijeron, no me interesa ir, gracias, ahí nomás. No fueron, no les interesó ir. Me parece muy mal. Y una final antes de ir, que ya con nuestro invitado, que está con nosotros, 7:11, 7:11. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha tenido que reincorporar a 5 generales de la Policía Nacional por orden judicial. ¿Es cierto? El juez le ha dicho, señor, usted tiene que reincorporar porque fueron dados de baja de manera incorrecta. Entonces ha tenido que reincorporar, ya está hecho, a 5 generales. La pregunta del millón es, ¿por antigüedad o a estos 5 generales los sacan, apenas entren y les dicen gracias y les dan de baja, o cambian al director de la policía? Porque el director de la policía tiene que ser el más antiguo de la institución. Y hasta donde yo tengo entendido, entre los nombres de los generales reincorporados, Luis Chang, Carlos Mateo, Julio Vergara, Alberto Jordán y William Tafur, tienen más antigüedad que el director de la policía. Esperaremos a ver qué decisión se va a tomar al respecto. 7:12, son las 7:12, estamos con con Sergio Bravo, que es director ejecutivo de PRONAVEC, este programa de becas y créditos, en el que mucha gente tiene ilusiones. Ha habido una denuncia muy, muy seria al respecto de unas computadoras que habría regalado PRONAVEC en un par de colegios muy pobres, ¿no es cierto? Y al principio, por supuesto, esto debe haber causado algarabía. Estos niños no están acostumbrados a tener al acceso permanente a una computadora. Pero parece que las computadoras eran solo cascarón, eran fintas. Vamos a ver qué nos dice don Sergio Bravo. Bienvenido al programa.
Buenos días, José. ¿Cómo estás?
Un placer.
Bueno, sí, hace unos meses, en el mes de julio,
sí,
ocurrió este hecho, ¿no? Ya son cuatro meses que ha sucedido esta donación, ¿no? Por una vez, como parte de su trabajo, que es básicamente otorgar becas a personas en pobreza y pobreza extrema, también tenía una cantidad de computadoras, laptops en excedencia, las cuales, lógicamente, por el espíritu del programa, por única vez, esta vez se decidió hacer una donación justo, como tú mencionas, a las personas a las cuales nosotros estamos abocados, ¿no? Que son personas en pobreza, por ese extremo, que tienen las mayores dificultades económicas posibles, ¿no?
Y que necesitan ese apoyo en realidad.
Y que en realidad necesitan no solo parte de nosotros, sino de cualquier institución del Estado que tenga un excedente, ¿no? Es como que la donación es un excedente que uno tiene.
Entonces ahí está la comprensión de por qué se emocionaron tanto en los colegios, ¿no es cierto?
Sí, ¿no? Y lógicamente nosotros también, porque dentro de nuestro trabajo, nuestro core business, nuestro negocio, nuestra visión de trabajo, nuestra filosofía es otorgar becas.
¿Y qué pasó con las computadoras?
¿Y qué pasó con las computadoras que luego de haber sido donadas, entregadas, los colegios las devuelven porque están en un completo estado de inoperatividad? O sea, no funcionaban, no servían.
¿Cómo donaron computadoras que no servían?
Exactamente. Entonces ahí nosotros tomamos carta en el asunto para determinar qué había sucedido con esta donación. Desde el primer momento se recibió, se recibió estas laptops y comenzamos a hacer todas las investigaciones para ver qué había pasado. Ojo, son laptops usadas, o sea, tenían un doble uso, eran becarios que habían abandonado la beca y que habían devuelto una laptop que se le daba para el ejercicio de sus estudios.
Pero que se suponía estaban en buen estado.
Que tenían que estar operativas para donarse. Eso es un tema.
No puedo donar algo malogrado.
No se puede donar algo malogrado, se tiene que donar compu, en este caso laptop operativas. En este caso las laptops no están operativas, están completamente inservibles. Cuando se han hecho las investigaciones, ya esto estamos hablando en julio, en agosto se determina que esto había sido producto, no solamente de un canibalismo, etcétera, sino había sido producto de un robo. Habíamos sido sorprendidos, el problema había sido sorprendido, les habían robado las laptops.
¿Quién había robado? ¿Quién nos sorprendió?
Básicamente es una unidad de control patrimonial que tiene la función dentro del patrimonio, o sea, dentro de los bienes que tiene el Estado, siempre están asignados. O sea, siempre tenemos nuestros resguardos. Y estas personas que son las personas que tienen este control fueron quienes donaron estas computadoras defectuosas. Ahora, por eso es que se hacen las investigaciones policiales y administrativas para que toda esta unidad fue investigada. Ya en su momento, para determinar sus responsabilidades que han logrado evidenciarse.
Yo me imagino que como director o las personas de alto nivel de funcionario responsable, por lo menos dirán, oye, Marco, Yomar, Juan, ustedes se me encargan de chequear qué es lo que estamos regalando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos donando? Fíjense, si al menos prende, si están completas, si la pantalla está rota, si son laptops que sirven. Para no pasar este problema que se ha pasado, ¿no se verificó lo que se estaba donando?
Exactamente, o sea, toda donación debe verificarse. Entonces, ¿qué han hecho estos delincuentes? Lo que han hecho es aprovechar espacios de tiempo en los cuales han evitado y han logrado salir de estos controles, como por ejemplo la revisión. Estamos hablando que fue en la primera semana de julio, justo cuando ya se habían hecho los cortes de transferencia de gobierno con respecto a los inventarios, porque siempre todas las computadoras están inventariadas. O sea, esto iba a darse cuenta sí o sí. Lo que han hecho es aprovechado estos momentos para poder de manera conjunta, o sea, esta unidad propia, a través de la resolución, llevar las computadoras sin estas características de poder ser revisadas. O sea, no fue revisada ni siquiera por el colegio en su momento. Por eso que el colegio las revisa después.
¡Exitosa!
Y recién ahí da la alerta. Y nosotros nos damos cuenta que estas computadoras...
¿Cuántas donaron?
75. 40 a un colegio, Rosa América, y 35 al otro colegio, que es José Martí. Entonces,
¿quién se va a hacer responsable de eso?
La responsabilidad básicamente del patrimonio, ¿no? Está siendo responsabilidad, hay responsabilidades individuales y responsabilidades institucionales. A nivel de responsables individuales, estas responsabilidades han recaído sobre todas las personas que tienen la responsabilidad de controlar esto. Ya se han determinado las responsabilidades y ya se han estado dando las sanciones de las más ejemplares con respecto a nivel administrativo, y esto está también en el poder, en el Ministerio Público, el Poder Judicial, viendo toda la parte policial, porque es un tema delictivo. Pero también hay una responsabilidad que también se está asegurando, que es nuestro sistema de seguridad. O sea, nosotros, ¿cómo aseguramos un patrimonio en el Estado? Primero, contratando una empresa de seguridad para evitar que entren o salgan estas computadoras buenas o malas.
Ok, va a contarme usted en un instante quiénes son los delincuentes que robaron partes de las computadoras, porque con la ilusión de estos niños no se puede jugar, eso es grave. A ver qué sanciones han tenido. Le pido un instante, porque a las 7:18 de la mañana, 7:18, vamos con Sofía Gallegos. Ella está en Barranco, hay protesta de vecinos en Barranco. Sofía, adelante, buenos días.
¿Qué tal, José y Maribel? Información en vivo. Nos encontramos en el distrito de Barranco, debido a que vecinos del condominio residencial Balta, ubicado exactamente en la cuadra 72 de República de Panamá, denuncian que el alcalde Antonio Mesarina permite que empresa coloque panel publicitario dentro de esta propiedad privada y de esta manera invadiendo las áreas comunes. Vamos, para mayor conocimiento, vamos a conversar justamente con la señora Greta Mercado, vecina justamente de este condominio. Señora, buenos días y bienvenida a Radio Exitosa. Coméntanos un poco, ¿hace cuánto está colocado este parante de panel publicitario de 15 metros?
Buenos días. El parante de 15 metros de altura lo han colocado el día lunes 24 de octubre a las 4 de la madrugada, entre gallos y medianoche, con matones, con una grúa, y a vista y paciencia de la Municipalidad de Barranco, que tenía conocimiento de estas obras y de estas pretensiones desde el día 5 de septiembre.
Ustedes denuncian a la señora Ana Madrid Rodríguez, quien es propietaria de uno de los departamentos, pero que ella justamente es la que alquila ese espacio sin permiso municipal y mucho menos sin la autorización de ustedes como propietarios también de ese condominio.
Este condominio está conformado por 21 propietarios y nosotros sabemos perfectamente, porque además consta en nuestros títulos, que hay áreas comunes que están asignadas como cocheras. Cualquier cambio que nosotros querramos hacer, cualquier construcción que queramos hacer, necesita el permiso de los vecinos y una licencia municipal, eso es obvio. Nadie puede hacer nada ni darle otro uso a los estacionamientos, mucho menos poner un panel encima de nuestras cabezas, porque como usted puede ver, este parante y el panel que quieren poner está encima de nuestras casas.
Queremos saber, señora, finalmente, ¿cómo se llama la empresa publicitaria? Y también, además, indicarte, José, que ya nosotros, el equipo de Radio Exitosa, ha investigado este caso y ya hace aproximadamente más de 15 días, otro reportero de nuestra radio habló con el alcalde, Antonio Mesarina. ¿Qué dijo él también?
Sí, efectivamente, yo agradezco mucho Exitosa el apoyo, porque fue el primer medio que vino a colaborar conmigo para poder denunciar esto. Bueno, nosotros no solamente denunciamos a la vecina, sino también a la empresa Inca Channel y al alcalde Mesarina por su inacción. Estamos esperando que venga y que nos diga cuáles son las acciones legales que él anunció en Exitosa que había tomado y qué cosa es lo que está haciendo para defender la tranquilidad de los vecinos.
Bien, muchísimas gracias, José. Acabamos de escuchar entonces los reclamos constantes que vienen teniendo los vecinos y esperemos ya, porque han pasado exactamente 2 meses, que esto sigue sucediendo. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias.
Muchas gracias, Sofía, por esa información. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, 7:21 de la mañana. Efectivamente, nosotros recordamos aquí en el programa, hemos conversado con el alcalde, se comprometió y dijo, eso no va a quedar ahí. Nosotros vamos a ir hasta el último para sacar, es barbaridad lo que es hasta ahorita. Sí, hay un poste tremendo de 15 metros, fastidiando a todos los vecinos. Dijeron que lo iban a sacar, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice el alcalde ahora. 7:21 de la mañana. Estamos conversando con el director ejecutivo de PRONAVEC, don Sergio Bravo, sobre este tema de las laptops que fueron donadas a 2 colegios de extrema pobreza y al final eran puro cascarón. Jugaron con las ilusiones de estos niños, la verdad. Jugaron con las ilusiones de estos niños. A ver, señor Bravo, estábamos conversando, usted me decía que están siendo identificados los responsables, porque aquí no solamente se trata de la donación, que ya de por sí es muy malo, que se haya donado laptops malogradas, sino que hay un responsable porque podría estar hablándose de robo, ¿no es cierto?
Exacto. Entonces, primero nosotros pues hemos tomado las acciones del caso para identificarlos. A nivel de una investigación administrativa, ya hay 2 personas que están sancionadas con destitución de la institución y no puedan ejercer la función pública por 5 años. eso es solamente a nivel administrativo, aparte de la denuncia penal contra estas personas de responsables que está hecho en la 14ª Fiscalía Penal de Lima. Por robo de hurto agravado. Y no solo eso, porque no nos han robado a nosotros. Y es exactamente lo que está diciendo. No nos han robado solo a Pronaic, le han robado a aquellos chicos, a los cuales, aquellos niños, a los cuales nosotros estábamos llevando estas computadoras para que puedan poder ejercer su labor académica.
Sí, claro. Yo quiero imaginar, por
ejemplo, para nosotros
entusiasmados con la LATO, llegaron LATOS y cuando ven no sirve ninguna.
Y lógicamente el perjuicio institucional de una institución que tiene 5 años con más de 100.000 becas, 56.000 becarios en pobreza y pobreza extrema, con personas que hemos estado trabajando día a día, llegando hasta los lugares más extremos, hemos llegado al 96% de los distritos en el Perú. Entonces, con beca 18 hemos llegado a la vena del Perú, hemos logrado llevar a chicos con talento, a chicos que se les había cerrado cualquier oportunidad de educación superior a las mejores universidades del país. Y por ejemplo a comunidades nativas amazónicas. Hoy vemos el tema de Cantagallo, pero el PRONAVEC fue uno de los primeros, fue el primer programa histórico en traer más de 1.200 nativos amazónicos a la educación superior, los cuales hoy en día están estudiando en las mejores universidades.
Sí, yo quiero hablar de esos temas también, solamente para cerrar, yo me imagino que también se está encontrando alguna responsabilidad en quienes tuvieron que supervisar que las computadoras estén bien, porque una cosa es el robo, me imagino yo los almaceneros, no sé, pero hay alguien que tuvo que supervisar que lo que estaban llevando funcione.
Exacto, todo este proceso, toda la unidad de control patrimonial fue removida, que es básicamente parte de la responsabilidad con respecto a este proceso, luego del proceso de supervisión, etcétera. Se han activado el tema de los seguros patrimoniales, eso hay que comunicarlo, ¿no? Que básicamente cuando nosotros tenemos un seguro patrimonial que va a retribuir todo este robo, hemos cambiado, tenemos una nueva empresa de seguridad que nos está brindando la seguridad adecuada.
Bueno, imagino que ustedes tendrán algún tipo de sistema, un software de control también, de las cosas que entran y salen, de cómo llegan y cómo salen.
Exacto, nosotros, o sea, en PRONAVEC, no tenemos una gran cantidad de patrimonio. Nosotros no somos una entidad que tiene gran cantidad de computadoras, somos alrededor de 500 personas a nivel nacional, en 24 regiones estamos. Nuestras computadoras, ¿no? Por ejemplo, a nivel personal, todo el patrimonio está asignado a una persona. Ese patrimonio tiene un control, sistemas controlan. Si yo, por ejemplo, hoy día me quiero llevar la computadora de mi trabajo, automáticamente da una alerta. Si yo quiero sacarle el disco duro, automáticamente da una alerta. Entonces, hay un control sobre el patrimonio del PRONAVEC. En la debilidad que hubo sobre esas computadoras que ingresaban como excedente y que estuvieron a cargo de esta unidad, que no llevaron no solo la diligencia, sino quebraron algunos elementos de control que eran necesarios, que era sui generis, porque nosotros no compramos ni tenemos computadoras de esa manera, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde estas personas, donde estos grupos delincuenciales encontraron ese elemento y bueno, nos hicieron este acto, pues, que es terrible,
pues, ¿no? Sí, pues escandaloso, ¿no? Que bueno, ya por lo menos ya se identificó quiénes son los responsables y hay sanciones. 7:25 a.m. Señor Bravo, ¿cómo va PRONAVEC ya en tema de gestión? Por ejemplo, el tema de beca 18, creo que no hay algún peruano que no haya resaltado. Una de las cosas que creo se ha trabajado bien desde mi humilde punto de vista en el gobierno anterior, una de las pocas, es el tema de beca 18, un programa que ayuda a la educación, y si ayuda a la educación está bien. ¿Cómo va? ¿Qué han planteado para esta nueva gestión en el tema, por ejemplo, de beca 18?
El programa de becas ha sido un programa que está hecho por ley, y lo que ha hecho es generar un cambio en lo que es una política de identificar a las personas que tienen necesidades de estudios y lograrlos colocar en la educación superior. Y esto va a continuar, ¿no? Hoy día estamos trabajando no solamente con beca 18, de los cuales ya tenemos los resultados, ¿no? Los primeros resultados, ya tenemos egresados. Este año tenemos 6.000 egresados. La mayor parte de estos egresados están ya integrados al aparato productivo, están trabajando. Vale decir que ya ha dado la vuelta a este ciclo de pobreza. Y estas personas ya están no solo contribuyendo al Estado, sino mejorando la situación de su familia. Tenemos nuevas oportunidades de becas. Uno, que es el toda la línea de artes. PRONAVEC siempre había estado viendo y trabajando sobre la línea de ciencia y tecnología, ¿no? Hoy se nos abre un camino para poder mejorar los aspectos culturales y valores culturales de todas las personas que tienen talento artístico y que necesitan también una beca. Eso se está trabajando con el Ministerio de Cultura. También estamos nosotros trabajando en el tema justo esto de seguridad ciudadana. Estamos tratando de apoyar en lo que es personas que tienen posibilidad de poder tener un riesgo de delinquir, ¿no? Estamos utilizando una beca que se llama doble oportunidad para aquellas personas que no han terminado el colegio, que justamente son aquellas personas que podrían tener un riesgo, ¿no? Por ejemplo, de seguir un camino delictuoso o de no...
¿Cómo los identificas?
Básicamente son personas que tienen los tres últimos años de colegio, o sea, no han terminado los tres últimos años de colegio y se encuentran y son mayores de edad, o sea, que no pueden entrar a educación básica regular. Nosotros lo que hacemos, los identificamos estos jóvenes a través de una beca que le llamamos doble oportunidad. Muchas veces son casos de mujeres o adolescentes que han quedado embarazadas. Y por ejemplo dejan el colegio. Tenemos por ejemplo jóvenes con uno, dos, hasta tres hijos que han interrumpido su educación básica y eso lógicamente le va a generar una limitación.
¿Para cuántas personas es eso?
Hasta ahora nosotros hemos becado en esta beca más de 2000 chicos y chicas.
Ya van más de 2000.
Sí, y los resultados son increíbles cuando uno le genera una oportunidad a una persona que ha tenido tantas dificultades y uno entiende y ve que esta persona se sobrepone sobre estos temas. En algunos casos y en los comentarios uno ve que la misma becaria, por ejemplo, en estos casos deja a la pareja, que es el golpeador, el peleador, el que no quiere que estudie, por cuando se le presenta
una oportunidad, una ventana.
Exacto, que es terminar su colegio a través de la educación básica alternativa y aparte de darle la educación de la mejor calidad posible, que es una educación de 2 años de educación técnica, es las mejores instituciones del país.
La meta, si no me equivoco, eran 5.000 becarios anuales en el gobierno anterior en el tema de beca 18, ¿no es cierto? ¿Cuál es la propuesta ahora?
Nosotros estamos trabajando básicamente con el mismo nivel, entre 5.000 a 10.000 becas 18 hasta el 2021, ¿no? Eso está dependiendo básicamente de las características y necesidades. Por ejemplo, tenemos una beca que es intercultural bilingüe, que es solamente para chicos que quieren estudiar o necesitamos tener profesor de educación intercultural bilingüe. Tenemos una brecha muy grande. Tenemos también otras becas que están centradas no solo para beca 18, sino para vocación de docentes, por ejemplo, que es una beca que estamos también otra vez lanzando. Aquellos chicos que tienen la vocación de ser maestro, entonces el Estado a través premia esa vocación, premia ese esfuerzo y no los pone en las mejores universidades del Perú para que luego puedan no redituar y ser la masa crítica de transformación educativa en el país.
Como siempre, todas estas becas estatales son dirigidas a los sectores más pobres del país.
Exactamente.
¿No es cierto?
Sí.
¿No? Me parece súper interesante. Con relación, ¿cuánto tiempo tiene usted de gestión ya?
Ya es un cuarto mes.
Es su cuarto mes. La verdad, ¿cómo encontró Pronavec?
Bueno, hemos encontrado nosotros básicamente un Pronavec que ha tenido un proceso pero gigantesco de becas, o sea, ha habido un impulso muy fuerte con respecto al acceso, o sea, se ha logrado un buen acceso. Y ahora, el motor del Pronavec ahora en esta segunda etapa es generar una continuidad, o sea, lógicamente han accedido los becarios, ahora estamos cuidando, pero día a día, que esos becarios continúen sus estudios y terminen de la mejor manera. Ese es el reto que tenemos ahora con la cantidad de becarios que tenemos, ¿no? Porque lógicamente cada año ha ido creciendo el programa en cantidad de becarios.
Pero no he encontrado un Pronavec con filtraciones o con dificultades.
Lo bueno que el Pronavec está dentro de presupuesto por resultados, está siendo evaluado permanentemente, hay evaluaciones de impacto que ya han dado evaluaciones intermedias. Lógicamente todo programa, y esa es la idea, no es perfecto. Tiene que ir mejorando, entonces cada año tiene que ir mejorando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que establecer las mejoras para que este programa cada vez llegue a las personas que deben llegar y logre terminar y cumplir con el objetivo del Pronavec, que es la inserción laboral. El Pronavec no es otorgar becas solamente, al Pronavec se lo mide, ¿no?, con inserción laboral, o sea, si esta educación ha logrado una empleabilidad total. Ese es el reto de hoy día, el reto es lograr una buena permanencia y, lógicamente, una buena inserción laboral.
Muy bien, don Sergio Braga, muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti.
Y ya no hay que verificar las laptops que se reciben.
Definitivamente.
No, hay que cambiar el sistema.
Definitivamente.
Muy bien, muy amable, gracias. Sergio Bravo, director ejecutivo del Pronavec, que ha estado con nosotros, ya se ha sancionado, como él nos dice, a los responsables de entregar estas computadoras, estas laptops malogradas a dos colegios de extrema pobreza. 7:31, nos vamos con los titulares, corte, y regresamos con mucho más. Usted no se mueva, vamos a una evaluación. Ayer hubo huelga médica, ¿no es cierto? Hubo una manifestación. Conversamos con gente del MinSA. Funcionarios, por supuesto, decían, no hay nada. hermano, todo está ok, todo está perfecto, nadie ha parado, las consultas son iguales, todo está bien, nos dicen, todo está bien. Vamos a ver qué nos dice el otro lado de los médicos, ¿no? Al regresar, vamos a estar con el doctor Manuel Vázquez, que es secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú. A ver si de verdad todo estuvo bien. 7:32, corte, regresamos.